Hemos estado hablando, hablamos la semana pasada de que estábamos completos en Cristo. Y hemos estado viendo cómo Pablo en esta carta a los Colosenses se ha empeñado en mostrar a estos creyentes que iban caminando, iban creciendo hacia la madurez, que tenían buen testimonio, pero estaban siendo amenazados, estaban siendo presionados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas que amenazaban su caminar con Jesús. Y Pablo les ha escrito y ha estado explicando cómo Jesús es supremo sobre toda la creación. Y sobre toda la nueva creación, Él ha descrito a Jesús como Dios, el Creador, el Sustentador, el Reconciliador. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es que Pablo llega al meollo de la carta, al centro, y les dice: cuiden que nadie los tome cautivos, que nadie los lleve prisioneros con una filosofía, con una religión que sea hueca, vacía, que esté basada en tradiciones humanas o en los rudimentos del mundo. Y decíamos que se refería a algunos comentaristas según a los principios elementales de la religión, o muchos de ellos a espíritus, a los cuerpos celestes, según la creencia de la época, que regían el destino de los hombres. Y Pablo les está mostrando que en eso no hay ni plenitud ni libertad. Por el contrario, en Cristo, les acaba de decir en el versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, si llegaste temprano a tu casa y prendiste temprano la transmisión, empezaste a verla desde el inicio, cantábamos una canción al inicio, una canción que dice: rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mi pecado, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y está muy ad hoc la canción, es una alabanza muy a propósito de este mensaje, porque la realidad es que muchas personas el día de hoy, aún dentro de la iglesia, viven en esclavitud. Muchas personas han abrazado religiones, han abrazado filosofías que los esclavizan a rituales, actividades, donde estas personas pasan su vida tratando de hacer o de alcanzar algo que solamente Dios puede hacer. Y en lugar de ser plenos y libres, se convierten en esclavos. Hay una historia, quizá ya la has escuchado, la he platicado en diversas ocasiones, pero recientemente volví a encontrar mi hojita. Y yo les he dicho que cuando yo empecé a caminar con Cristo, una de las cosas que me perturbaban eran mi pecado. Yo decía, si ya nací de nuevo, si soy cristiano, ¿por qué de repente hago estas cosas? Y me angustiaba eso, y me sentía mal, y iba nuevamente y lloraba y decía: Señor, sí, de verdad, sí, sí quiero seguirte. Y recuerdo que en una de esas situaciones yo me sentía tan frustrado que comencé a escribir en una hoja y le puse así: contrato. Y yo hice un contrato con el Señor y le dije: de verdad me rindo a ti, te entrego todo lo que soy, úsame como tú quieras. Y le inventé todo un rollo y al final lo firmé. Y yo dije: con esto ya no voy a volver a caer. No tengo que decirte que pasó poco tiempo antes de que cayera otra vez con todo y contrato. Y lo que hice fue, busqué el contrato y le puse fecha y lo volví a firmar. Y le dije: Señor, de verdad, ahora sí, esta es la última, quiero seguirte, ya no quiero caer en estas cosas. Mira, aquí está, lo vuelvo a firmar. Y lo guardé. Poco tiempo después, voy a buscar la hoja otra vez y la vuelvo a firmar y le digo: de verdad. Y en algunas le puse: de verdad, y le vuelvo a firmar. Te voy a hacer corta la historia, la llené de firmas. Y esa hoja, mi esposa la agarró y la enmicó, y hace unos días le pregunté: ¿dónde está mi hoja? Y buscándola, ahí la sacó, está enmicada. La hoja, esa yo la traía en mi cartera doblada, llena de firmas. Un día en un viaje se me rompió una loción, se me mojó toda la ropa, incluida mi cartera, y esa hoja también está toda, parece un pergamino. ¿Pero a qué voy con esto? Que aunque era creyente, yo pasaba mis días queriendo hacer algo que solamente Dios puede hacer. Y eso es lo que Pablo quiere que los creyentes de Colosas entiendan cuando les escribe esta carta. Pero el día de hoy, siglo XXI, en Hermosillo, la intención de Dios a través de esta carta es la misma: que tú y yo podamos ver que no solamente estamos completos en Jesús, sino que también somos libres, de que no hay necesidad de que busquemos algo más que Jesús, de que busquemos algún ritual, alguna experiencia para sentir que estamos completos, para pensar que estamos seguros, para buscar ahora sí la libertad, porque Cristo lo ha hecho todo. De hecho, vamos a estar leyendo solamente los versículos del 11 al 15. Así que acompáñame por favor ahí, es en Colosenses 2, versículo 11. Dice así: en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Quiero que veas cómo inmediatamente después de que en el versículo 10 le dice a los cristianos en Colosas: ustedes están completos en él, en el versículo 11 inmediatamente dice: en él también. Es decir, Pablo va a citar las cosas que Cristo hizo porque no ha terminado. A pesar de que ya les dijo que en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad, a pesar de que les dijo que él es la cabeza de todo principado, a pesar de que también ya les dijo que ellos están arraigados, que ellos están creciendo, que deben estar llenos de gozo, les dice: lo que Cristo hizo es una obra que solamente es posible por medio de Cristo. Y dice en el versículo 11, comienza hablando de la circuncisión. Ahora, parece fuera de lugar que Pablo comience a hablar de la circuncisión con los creyentes en Colosas, porque no son judíos. Pero posiblemente esta fuera una de las amenazas o de las presiones que estaban experimentando los creyentes, que como parte de esas falsas enseñanzas, había algunos maestros que les dijeran: ¿saben qué? Ustedes son cristianos, pero ustedes no pueden ser plenos, o no pueden ser libres, o no pueden ser parte del pueblo de Dios si ustedes no se circuncidan. Y para ellos quizá, como maestros, era muy fácil apelar y decir: está en Génesis 17, es claro lo que dice allí, es el pacto de Dios. Y si vas por favor a Génesis 17, en el verso, desde el verso 1, lo que vemos es que ciertamente Dios hizo un pacto con Abraham para establecer una marca, un distintivo como pueblo de Dios. Pero la realidad es que vamos a ver en qué términos lo hizo. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. He aquí, dice, te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahora, ¿cuál es el pacto? Este es mi pacto, dice, que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ti. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Como vemos aquí, Dios estableció un pacto con Abraham. Antes de que llegara a la tierra prometida, le dijo: yo te voy a dar la tierra prometida y este va a ser el distintivo, una marca en tu carne. Ahora, ¿sabes lo que es la circuncisión? Básicamente es cortar el prepucio, es una marca física en el cuerpo, pero la realidad es que Dios nunca la estableció como el distintivo. Es decir, en el mismo Antiguo Testamento vas a encontrar que continuamente Dios hace referencia a esta señal como inválida o como una señal inútil si no va acompañada de una actitud correcta del corazón. De hecho, no muy lejos de allí, si vas a Deuteronomio, al capítulo 10, Dios le habla a Israel para recordarle esto. En el capítulo 10, si empezamos desde el verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira el verso 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a ustedes de entre todos los pueblos como en este día. Verso 16: circuncida pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. ¿Te fijas? De hecho, si pones la NTV, dice: no sean necios. Pon por favor el verso 16 en la NTV. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Si tú te fijas aquí, Dios le recuerda cómo es que Él escogió a los padres, es decir, cómo escogió a Abraham y a su descendencia de entre el resto de las personas. Y dice que Dios lo hizo simplemente porque a Él le agradó. Y Él los amó y los escogió. Ahora, hemos dicho que cuando la Biblia habla de que Dios ama a alguien, no dice: a estos amé y a estos odié, en el sentido que tú y yo lo conocemos. Cuando habla de que amó a alguien por encima de otros, básicamente está hablando de una elección en una relación íntima que tiene que ver, relación de pacto, de salvación. De tal manera que aquí le dice: a tus padres los amé por encima de otros, escogí su descendencia, así que tú cambia tu actitud, que tu corazón sea circuncidado. Vemos entonces que la circuncisión por sí sola nunca fue una garantía de que eras parte del pueblo de Dios. De hecho, no solamente en la ley se escribe esto, en los profetas encontramos alusiones a esto. Si vas a, por favor, a Jeremías, al capítulo 9, en Jeremías 9, verso 25, dice: he aquí, que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Otra vez, Dios le dice, mira, no importa si eres judío o eres gentil, están igual. Tú tienes una circuncisión física, ellos son incircuncisos, no son parte del pueblo de Dios. Pero tú que tienes la marca externa, tu corazón es igual que el de ellos. Tu corazón es incircunciso. Así que tanto a los que están circuncidados, en este caso tú Israel, como a los que son paganos incircuncisos, a los dos los voy a castigar. Va a haber juicio sobre los dos. Ahora, Pablo nos muestra en el Nuevo Testamento esta realidad en el libro de Romanos. Cuando habla de la ventaja de los judíos, en realidad primero Pablo condena tanto a gentiles como a judíos. ¿Por qué? Porque Pablo clarifica este hecho. No importa que tú tengas una marca en tu carne, eso no garantiza tu corazón. Romanos 2, verso 25. Vamos desde el verso 22. Pablo está haciendo estas preguntas a los judíos que conocen la ley. Y le dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las enseñanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí termina con esta idea, y lo que dice es, no importa lo que te pongas en tu carne, o no importa lo que te quites de tu carne, eso no te garantiza como parte del pueblo de Dios. No lo olvides, en Génesis 17, Dios le dijo a Abraham, este va a ser el distintivo de que eres mi pueblo. Pero a lo largo de la historia vimos que de nada servía la marca si no había un corazón transformado. Y ese es el punto. Pablo les escribe a los colosenses y les dice, ustedes han recibido una circuncisión. No es de la que hablan estos falsos maestros. Dice en el verso 11, en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados, no con circuncisión hecha por hombres, no es hecha por mano, sino que fue una circuncisión espiritual, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que Dios busca es un corazón transformado. Y por más cortes que hagamos en la carne, por más cosas que nos retiremos del cuerpo, eso no es posible. Solamente Dios puede cambiar el corazón. Solamente Dios puede circuncidar nuestro corazón y quitar de nosotros esta tendencia que tenemos todos los seres humanos a la desobediencia. Y eso es lo que Pablo les dice. No pienses siquiera en lo que te están diciendo estas personas, porque tú no necesitas ninguna marca en tu cuerpo. Tú no necesitas retirar ningún pedazo de carne de ti para que seas parte del pueblo de Dios. En Cristo tú fuiste circuncidado en tu corazón, hubo una operación espiritual y tú eres parte del pueblo de Dios. No por la marca que tienes en la carne, sino por la operación que Dios hizo en tu corazón. Y eso solamente es posible por medio de Jesús, en Él. En Él tú fuiste circuncidado. En Él tu corazón fue transformado. Ahora, esto solamente sucede si tú has nacido de nuevo. Y es por eso que hemos hablado las semanas anteriores que tú no eres circuncidado en tu corazón porque levantaste la mano. Tú no eres circuncidado en tu corazón porque repetiste una oración. Tú no eres circuncidado en tu corazón porque vienes a la iglesia o porque ves las transmisiones. Esto es algo que solamente Dios hace en Cristo. Es una operación divina. Es algo espiritual. Y Pablo les dice, ustedes en Cristo, cuando recibieron a Cristo como su Señor, cuando ustedes reconocieron su pecado, su necesidad de un Salvador, y abrazaron a Jesús para seguirlo como su Maestro, como su Señor, como su Dios, ustedes fueron circuncidados en su corazón. Su tendencia pecaminosa fue cortada. Tienen un nuevo corazón como parte de la nueva creación. Y ahora ustedes son parte del pueblo de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Y les dice, en Él fueron circuncidados con esta circuncisión que no fue hecha por ningún hombre. Dios echó de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, si puedes poner por favor este versículo, el versículo 11 en la NTV. La NTV enfatiza más la idea. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y esto es importante porque cuando yo entendí, hubo un día en que yo entendí, no por mi inteligencia ni por la repetición de tantas veces que había hecho esto, sino por la gracia de Dios, un día entendí el Evangelio. El Señor abrió mi corazón y pude ver que era salvo, no porque fuera perfecto, no porque fuera y firmara un papel y me propusiera con todas mis fuerzas el seguir a Jesús, sino porque en Él yo había sido circuncidado, porque en Él yo ahora era libre. Y es lo que Pablo quiere que los colosenses entiendan. Esta operación la ha hecho Cristo. Y esto te ha preparado para que tú ahora puedas seguirlo como parte del pueblo de Dios. Jesús nos ha hecho aptos por esta operación en el corazón. Ha quitado de nosotros, ahora sí que el prepucio del corazón, ha quitado de nosotros esta tendencia pecaminosa para que ahora nosotros podamos caminar como parte de su pueblo. Pero eso no es todo lo que Jesús ha hecho. También nos dice que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Pablo está tomando estas analogías para que tú y yo podamos entender de qué manera nos hemos identificado con Cristo. Dice en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. Ahora, quiero que veas esta analogía. De hecho, hay algunos comentaristas que asocian esta idea final del versículo 11, cuando dice la circuncisión de Cristo, como haciendo referencia a su muerte. Y dicen, aquí está haciendo lo mismo que Pablo en 1 Corintios 11, cuando dice que Cristo, el Evangelio, fue Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Pablo está identificando a la iglesia, a cada creyente con Cristo, de tal manera que quiere que veamos que cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó, tú y yo estábamos allí. La palabra bautismo tiene dos connotaciones en la Biblia. Una de ellas tiene que ver con el sentido que tú y yo conocemos de que sumerges algo o lo cubres. Pero hay otra acepción cuando habla de identificación. Si ustedes recuerdan, en Corintios se dice que todo el pueblo fue bautizado en el mar, todo el pueblo fue bautizado con Moisés. Y lo que quiere decir allí básicamente es que el pueblo se identificó con él, lo estaban siguiendo como su líder. La palabra bautismo, bautizar, en la época tenía también esta connotación de identificación. Y dicen que los eruditos, cuando tomaban la tela para teñirla, la bautizaban para que quedara del mismo color, se identificaba con el tinte. De tal manera que hay este sentido también, no solamente de sumergir algo, sino de identificarse con algo o con alguien. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo, dice en el versículo 12, ustedes fueron sepultados con él en el bautismo. Y la idea de Pablo aquí es la misma que presenta en el libro de Romanos. Si tú vas al libro de Romanos, al capítulo 6, Pablo habla de esta identificación en la sepultura de Cristo. Nos dice que en el capítulo 6, si vas al versículo 3, dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, te voy a pedir que lo pongas en la NTV desde el verso 3, por favor. No, vete del 1 para que quede más claro. Mira cómo dice el verso 1. ¿Cómo Pablo saca este tema? Dice el verso 1, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Si Dios, si cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿por qué no pecamos para que sobreabunde la gracia? Dice, por supuesto que no, porque hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si hemos sido circuncidados del corazón, si hemos muerto al pecado, ¿cuándo morimos? Y es lo que dice Pablo en verso 3. Verso 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y ese es el punto. Tú y yo nos hemos identificado con Cristo. Al punto que, como Pablo dice en Gálatas 2, cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es porque Pablo se ha identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y tú y yo también. Y cuando hablamos del bautismo, y por eso es importante, hace unos días tuvimos una plática con los líderes del ministerio hablando acerca del bautismo, hablando de cómo es importante que tú entiendas que ser discípulo implica obedecer, que ser discípulo, que ser parte del pueblo de Dios, no es porque asistas a un lugar o hagas ciertas cosas, sino porque hayas experimentado esta circuncisión del corazón, porque hayas experimentado esta operación quirúrgica espiritual que solamente Dios puede hacer. Y a partir de eso, tu corazón busca agradar en todo a tu Señor, Salvador y Maestro. Y una de las cosas que tú ves en la palabra de Dios y lo ves en el libro de los Hechos con el eunuco y Felipe, es que cuando el eunuco Felipe le explica a través de la escritura que Jesús es el Mesías, dice que van caminando por el camino, van en la carreta, y dice que ve agua el etíope, el eunuco, y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si quieres, bien puedes. Y paren el carro, se bajan, bautízame. Y hay creyentes que pasan, o creyentes, y lo voy a poner entre comillas, que han pasado años y por una u otra razón no se han bautizado. Y no es que necesites bautizarte para ser salvo, pero la pregunta es, ¿cuál es la razón para no obedecer a tu maestro? ¿Cuál es la razón para no obedecer a tu Señor? Pablo describe que a través del bautismo hay un testimonio de una operación espiritual que ocurrió. Y Pablo dice, cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, tú te identificas con Él, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, eres inmerso como parte del cuerpo de Cristo, y ahora tú reconoces que en la cruz tú eres el que tenías que estar allí. Y esa es la realidad. Yo sé que yo tendré que estar en esa cruz. Fue por mis pecados que Cristo estaba allí. La ira de Dios tendría que venir sobre mí. Yo tendría que haber sido sepultado. Pero como me he identificado con Cristo, estoy con Él en la cruz, estoy con Él en la tumba, pero también como Dios lo levantó de los muertos, a mí me ha levantado de los muertos, y a ti, si tú has creído en Él, si tú lo has abrazado como tu Señor y Salvador. Y Pablo lo que está diciendo es, así como Cristo fue sepultado, tú también fuiste sepultado. Así como Cristo es resucitado, tú también eres resucitado. Tú ahora eres parte de su cuerpo. De tal manera que lo que representa, según lo que dice allí en Romanos, y lo que nos dice, si regresas a Colosenses, en el versículo 12 dice: fuiste sepultado con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él. Fuiste resucitado con Él. Y esa es la cosa. Tú y yo hemos resucitado a una nueva vida. Ahora tenemos vida eterna. Después de esta muerte con la que nos identificamos en Cristo, tú y yo vamos a morir de manera natural. Nuestro cuerpo un día va a dejar de respirar. Pero la muerte física es inevitable, pero la muerte espiritual, la muerte segunda, la muerte eterna no tiene poder sobre nosotros, porque tú y yo ya somos parte de la nueva creación, parte de aquellos que han sido levantados junto a Jesús, que estamos, que nos hemos identificado con Él, de tal manera que tú y yo en esta vida hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida. A ver, es interesante porque lo que tú y yo éramos antes, el viejo hombre murió. Ahora, lo interesante es que ahí está latente. Ahora, lo que tú y yo éramos, esa tendencia que el Señor ha quitado de nosotros, ahora es una amenaza continua. Tú y yo caminamos en vida nueva, pero tenemos al acecho esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que nos acecha. Sin embargo, tú y yo, por el poder que hemos sido resucitados, también podemos seguir caminando como discípulos. Mira lo que dice en el versículo 12. Si lo pones en la NTV, por favor. Dice allí cuál fue el medio para que tú y yo fuéramos resucitados. Dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Se parece mucho a lo que dice Pablo en Efesios. ¿Te acuerdas? Si vas al capítulo 1, en el versículo 19, cuando Pablo ora por la iglesia, ora para que puedan ver el gran poder de Dios que actúa en nosotros. Si lo pones en la NTV, por favor. Verso 19 dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Así que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que nos levantó a nosotros a vida nueva, y es el poder que nos sostiene el día de hoy. Tú y yo somos aptos como discípulos, no porque tú y yo ejercitamos o participamos de ciertos rituales o ciertas experiencias, sino por el poder de Dios que levantó a Jesús. Es el mismo poder de Dios trabajando en nosotros para que tú y yo podamos vivir como creyentes. Si me acompañas a Primera de Pedro, al capítulo 1, quiero que veas desde el versículo 3, si lo puedes poner también en la NTV, es más claro. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Verso siguiente. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Mira el verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y quiero que veas esto. Es por la fe y Dios te protege por su poder. Tú y yo recibimos a Cristo por la fe. Y por eso Pablo le dijo a los colosenses, de la misma manera que lo recibieron, permanezcan en él. Ustedes han creído que Dios tiene este poder para hacer una circuncisión, una operación en su corazón y quitar esa naturaleza pecaminosa, caída. Ese mismo poder lo sostiene para que ustedes caminen como su pueblo. No es porque ahora necesitas otra experiencia, no es porque ahora necesitas otro ritual, no es porque ahora tienes que agregarle a tu fe algo más para poder seguir adelante. No, estás completo en Él. Tienes todo lo que necesitas en Cristo. Si te fijas en lo que ha dicho, en Cristo fueron circuncidados con la circuncisión de Cristo, en Cristo fueron sepultados con Él, en su bautismo en Él fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Cristo. Y eso no es todo, eso no es todo. La siguiente parte nos muestra que somos perdonados y libres. Y Pablo dice en el verso 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Ponlo por favor en NTV. Ustedes estaban muertos. Obviamente no está hablando físicamente, pero espiritualmente estábamos alejados de Dios, estábamos apartados, y es lo que está diciendo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ahora, eso me suena igual que Efesios 2. Si vas a Efesios 2, al versículo 1, ya te lo sabes de memoria porque casi cada semana te lo repito. Dice, vete a NTV por favor. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Todas las personas nacemos con esa tendencia, todas las personas nacemos con esta inclinación, todos somos rebeldes a Dios por naturaleza. Y al ser rebeldes a Dios, obedecemos al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Cómo viven esos? Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es decir, no solamente éramos incircuncisos en la carne, no solamente no éramos parte del pueblo de Dios como los judíos, éramos gentiles, pero además éramos gentiles muertos, alejados de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 11, mira lo que dice el verso 11, ponlo también en NTV, por favor. No olviden que ustedes los gentiles incircuncisos antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Pero ahora en Cristo, verso 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora sí, verso 13. Pero ahora han sido unidos, identificados, formamos parte del cuerpo de Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y tú y yo, por medio de Jesús, no solamente hemos sido circuncidados, sino que ahora, dice aquí Pablo, que ahora tú y yo, en Él también, en el verso 3, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, nos ha dado vida juntamente con Él. ¿Y cómo lo hizo? Dice que también nos perdonó nuestros pecados. Nos ha perdonado nuestros pecados. Y no solamente eso, ahora somos parte de su familia. Somos herederos y coherederos con Cristo, según Romanos 8:17. Y ahora que Él haya perdonado nuestros pecados, nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de culpa y libres de condenación también. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Perdón. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5 se me cuatrapió. Es Romanos 8. Romanos 8:1 dice: no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Si tú estás en Cristo, tú has sido perdonado. Tu deuda, tu pecado ha sido borrado, ha sido limpiado. Y Pablo profundiza en esta idea, dice allí, verso 13, la segunda parte, perdonando todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si lo pones en NTV, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuál es la idea? No sé si tú recuerdas cuando Cristo fue crucificado, en la cruz le clavaron el delito y le pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era la acusación que había contra este convicto condenado a muerte. La realidad es que esa acta decía José Machado, pecador. Esa tenía tu nombre. Y lo que dice, esa acusación que era contraria, esa acusación de parte de Dios, que se hace evidente a través de la ley. Tú y yo vemos la ley de Dios y comparamos nuestra vida con la ley y vemos que hemos transgredido la naturaleza de Dios, sus mandatos. De tal manera que, dice Pablo, esa acta, esa acusación que estaba en tu contra, Cristo la tomó y la llevó en la cruz por ti. Cristo llevó tu pecado y el mío. Cristo pagó el precio, la deuda que teníamos con Dios. La ira de Dios vino sobre Él. Cristo pagó para que tú y yo fuéramos libres de deuda. ¿Recuerdas también en el Evangelio de Juan? En Juan 19:30, quizá tú lo recuerdes, antes de morir, o las últimas palabras de Jesús, si tú recuerdas, Juan 19:30, si lo tienes allí, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. La deuda ha sido pagada. Está hecho. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo podemos ser libres de culpa. Tú y yo somos libres de condenación. Porque en Cristo, la deuda que tú y yo teníamos con Dios por causa de nuestro pecado, el acta que nos era contraria, la acusación, Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y no solamente eso, siguiendo la misma analogía, dice en el verso 15, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Si lo cambias a NTV, primero para que vean, dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuál es la idea? Que en esa cruz, en la pasión de Jesús, mientras fue humillado, mientras fue azotado, mientras le pusieron esa corona de espinas y lo clavaban en la cruz, Cristo estaba siendo despreciado, estaba siendo humillado. A los ojos de cualquier persona, Cristo fue derrotado. Pero Jesús resucitó, y en su resurrección, Él avergonzó a todos los principados y las potestades. Venció la muerte. En realidad, la victoria de Cristo fue en su humillación. Por eso, cuando vimos el Evangelio de Juan, decíamos que Jesús fue coronado como rey en una cruz. Su glorificación fue en la cruz. Mientras todo el mundo lo veía como alguien despreciado, olvidado por Dios, derrotado, en realidad Cristo estaba consumando su obra, su victoria, en obediencia perfecta al Padre, para que tú y yo fuéramos libres de deuda delante de Dios, para que tú y yo fuéramos libres de culpa delante de Dios. Ahora, si te vas otra vez a ese versículo, quiero que pongas con la NBI. Versículo 15, ponlo en la NBI, por favor. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La frase que está usando Pablo aquí, en realidad, es la misma que usa en 2 Corintios 2:14, cuando dice que nosotros vamos en victoria, ¿no? Nosotros somos victoriosos en Jesús. En realidad, Pablo lo que decía es que nosotros vamos en el desfile triunfal de Cristo. Ahora, en 2 Corintios, Pablo se pone a sí mismo como uno de los prisioneros. Cristo triunfó y él va adelante, y Pablo, ponlo en la NTV, por favor. Pablo se ve a sí mismo como parte de ese desfile. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Cristo va montado en su caballo blanco como los generales romanos, y viene el desfile de las tropas y vienen los prisioneros, los que ha tomado cautivos. Y Pablo dice, yo soy un cautivo de Cristo. Él es el victorioso, él va adelante en su caballo, pero yo estoy prisionero de Cristo. Y él lo decía en el buen sentido. Pablo se veía a sí mismo como alguien que había sido cautivado, conquistado por Cristo. Y ahora esta idea dice, así como me llevaba cautivo a mí, ahora Cristo exhibió en su desfile, Cristo sigue en su caballo blanco y van todas las potestades espirituales como prisioneros. Cristo los exhibe, mostrando que Él triunfó. En su resurrección, Él despojó, Él exhibió a todos los poderes, Satanás incluido. Cristo venció, Cristo triunfó, y tú y yo ahora somos libres. Y como te dije, somos libres de la ira venidera, así como el peregrino, en el progreso del peregrino que estaba huyendo de la ira venidera de la ciudad que iba a ser destruida. Tú y yo somos libres de la ira venidera, tú y yo somos libres del juicio, tú y yo somos libres de la culpa, tú y yo somos libres de la condenación. ¿Y sabes qué? Aún tú y yo somos libres del temor a las potestades, porque tenemos victoria en Cristo. Decíamos la semana pasada que los hombres siempre tenemos esta tendencia de presumir, de luchar, de buscar nuestra plenitud y nuestra libertad. Y lo que Pablo nos muestra aquí y la semana pasada es que en Cristo no solamente somos plenos, en Cristo somos libres. Por eso decíamos, si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Solamente Jesús puede traer libertad del pecado al hacer esta circuncisión, al morir al pecado junto con Él en el bautismo, al resucitar a una vida nueva por el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, al darnos esta vida que es una vida eterna, capacitados para vivir una vida que agrade a Dios y con la confianza de que nuestro pecado ha sido perdonado, la deuda ha sido pagada, el acta de acusación ha sido quitada y nuestros enemigos han sido derrotados. Tú y yo tenemos victoria. Tú y yo somos libres. Y Pablo, si tú te fijas, a partir de la siguiente semana, Pablo toma estos hechos para concluir lo siguiente. Verso 16, nada más como anticipo. Si lo puedes poner en la NTV, verso 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Eres libre. No permitas que nadie te condene. No permitas que nadie te quiera imponer normas, rituales, experiencias, disciplinas que no tienen nada que ver con Cristo, porque tú y yo en Él estamos completos, somos plenos y somos libres. Oramos. Señor, te damos gracias por esta obra que solamente tú podías hacer. Señor, gracias porque tú nos has dado esta libertad, no solamente de la condenación, no solamente, Señor, de la ira, del juicio, sino esta libertad para vivir esta vida eterna que tú nos has dado. En ti tenemos todo, que podamos permanecer en ti, que como Pablo dice en la palabra, Señor, que echemos raíces profundas en ti, que podamos seguir creciendo en nuestra devoción contigo, Señor, y dale a cada uno de tus hijos esta confianza, esta fe de que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos ha levantado a vida nueva, a vida eterna, y es el que nos habilita para caminar como tus discípulos cada día. Que podamos disfrutar a plenitud de esta relación contigo, porque ahora somos tu cuerpo, porque ahora nos hemos identificado, hemos sido bautizados en Cristo, hemos muerto en la cruz contigo, hemos sido sepultados contigo y hemos sido resucitados a vida nueva contigo. Y sabemos que estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Señor, que podamos vivir de una manera tal que esta realidad espiritual se refleje en nuestra vida, que podamos manifestar, como decía Pablo, en todo lugar ese olor fragante del conocimiento de Cristo. Que tú seas glorificado, Señor, en nuestra vida, donde quiera que vayamos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.